Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a continuar. La semana pasada nos quedamos con la competencia territorial. En principio teníamos pensado parar y hacer casos prácticos, pero creo que es mejor terminar lo que es la competencia territorial. Y una vez terminemos, para la semana que viene, sí que haremos casos prácticos. Tener casos preparados y los resolveremos aquí en clase. Venga, nos quedamos en lo que es la competencia territorial y en cuanto, creo que lo vimos un poquito por encima la semana pasada. Bueno, había un foro preferente y un foro subsidiario. Es decir, una vez tenemos en cuenta la jurisdicción española, que es la competente, y de acuerdo a estos principios, hola, hola. Cuando vimos la semana pasada en la jurisdicción, cuando era competente España, atendiendo a los principios de territorialidad, principio de personalidad, etcétera, una vez que hemos y hemos ya eliminado a aquellas personas que estaban inmunes de jurisdicción, ya quedábamos en la competencia objetiva, ¿no? La competencia objetiva había que acudir a tres criterios, que era el criterio por la persona, que era preferente, luego el criterio por la materia y, por último, el criterio general de mayor o menor pena. Una vez ya habíamos determinado esa competencia objetiva, teníamos que ir a la competencia funcional, es decir, quien conoce en fase declarativa. Y ya dijimos que en la vía penal hay órganos que instruyen y otros que enjuician y fallan. Por regla general, instruyen, dependiendo la materia, o juez de instrucción o el de violencia, o bien el central de instrucción, y luego enjuiciarían y fallarían, o la audiencia provincial, el juez de lo penal, para aquellas instrucciones cometidas en delitos dentro del territorio, lo que sería juez de instrucción o de violencia, que instruye, y si la instrucción le corresponde al central de instrucción, el enjuiciamiento y fallo correspondería o al central de lo penal o a la audiencia nacional. Bien, una vez que hemos decretado, delimitado esta competencia funcional, ya nos queda la territorial. Y para cuando estamos hablando de los criterios generales de mayor o menor pena, hay que ver quién es el competente para esta instrucción. El foro preferente será el lugar de donde se haya cometido el delito, forum delicti commissi. Ese es el foro preferente y si no sabemos dónde se ha cometido el delito, entonces habría que acudir a los foros subsidiarios. Uno es preferente al otro. Primero habría que acudir donde se hubieran descubierto pruebas. Si no se han descubierto pruebas, entonces aquel del término municipal en donde el presunto reo haya sido aprehendido. Si no se ha detenido al presunto reo, entonces el de la residencia. Y por último, como criterio residual, sería aquel que hubiera tenido conocimiento del delito. Una cuestión importante es el tratamiento procesal de esta competencia. Según el artículo 8 de la Ley CRIM, la jurisdicción criminal es improrrogable. En realidad, esto se refiere a la competencia, porque digamos que en materia penal nadie puede promover conflictos o cuestiones de competencia de un órgano superior a uno inferior. Es decir, si un órgano inferior está conociendo de una causa y el órgano superior le dice que se abstenga de conocer y que se la remita porque aquel superior es el competente, el de abajo está obligado a archivar, o sea, a sobreseer, o mejor dicho, a inhibirse al superior. Lo mismo pasaría si el superior está conociendo de un asunto y el inferior cree que es competente. Le debería decir al superior si considera que él es el competente y si el superior considera o no lo considera, se inhibirá al inferior. Es decir, que siempre prevalece el criterio del superior jerárquico a la hora de dirimir estas cuestiones de competencia que ya digo, ya anticipo, que no se pueden dar en materia penal. El concepto de lugar de donde se comete el delito, que sería el criterio preferente a la hora de determinar la competencia territorial, hay tres teorías que utiliza la doctrina. La teoría de la actividad, la del resultado y de la ubicidad. Esta es el derecho se comete según las circunstancias que se aprecien caso por caso. Es decir, este último criterio no puede ser con carácter general, que a fin de cuentas el Supremo se ha basado en él para establecer la competencia en delitos continuados. Dependiendo del delito, y eso es interesante, dependiendo del delito, se van a cometer en un sitio o en otro. Y esto es interesante y es importante a la hora de determinar quién va a ser competente para conocer de la instrucción del mismo. Por lo cual, si hay delitos que se cometen a distancia, hay unos criterios, y si hay delitos que se cometen en grado de tentativa, también hay otros. No lo van a preguntar, pero lo tenéis por si lo queréis consultar. ¿Cuál es el tratamiento procesal de la competencia territorial? Pues igual que pasa con la competencia objetiva y funcional, también la territorial, puesto que es un presupuesto procesal, el presupuesto procesal del juez en la jurisdicción y la competencia, en materia que está limitada o vedada al poder de libre disposición de las partes. Por lo tanto, este tratamiento procesal se puede hacer de dos maneras, tanto de oficio como a instancia de parte. ¿De oficio en qué momento? Pues en los juicios por delitos leves, en cualquier, pueden sostener esta cuestión en cualquier estado del procedimiento, porque no hay fase diferenciada, no hay uno que instruye y otro que dicta sentencia, es el mismo juez de instrucción o el juez de violencia sobre la mujer el que va a conocer de este tipo de delitos leves. Por tanto, en cualquier momento, antes de dictar sentencia, el tribunal puede conocer de esa falta de competencia territorial. Con respecto a los delitos menos graves o delitos graves en los que ya sí hay un juez que instruye y otro que enjuicia y falla, aquí, si estamos hablando durante la fase de instrucción, pues en cualquier momento, ante el juez de instrucción, si está en un procedimiento ordinario o en un procedimiento abreviado, el juez de instrucción lleva toda la instrucción. Pues en cualquier momento, mientras que él es competente para conocer de esa instrucción, puede inhibirse al competente, en cualquier momento. En cambio, si ya estamos en fase de plenario, si ya estamos en fase de audiencia o de juez de lo penal, el que esté llevando a cabo el juicio, solo durante la fase que va desde la tramitación de la instrucción al juicio oral, es decir, lo que es la fase interna. ¿Entendido? Una vez que comienza el juicio oral, es decir, una vez que el tribunal ya se ha constituido en sala para celebrar el juicio, ahí ya no hay posibilidad de decretar la falta de competencia territorial. ¿Entendido? Eso es importante también. Bien, eso es el control de oficio, pero también es posible que al tribunal se le pase y nos queda, como es un presupuesto procesal, tanto se controlan de oficio como a instancia de la parte. A instancia de parte tenemos dos mecanismos, la inhibitoria y la declinatoria. La inhibitoria se va a proponer ante aquel que no está conociendo y se lo reputa competente para conocer, y la declinatoria a la inversa. Se va a interponer ante el que está conociendo y se le reputa incompetente para conocer. Y ya dependerá si estamos en juicio por delitos leves o en juicio por delitos que se va a poner en un determinado momento, bueno. Vamos ahora a hablar de la competencia por conexión. El artículo 300, que es el que lo regulaba anteriormente, se derogó, ¿no?, por la nueva reforma de 2015, y el artículo 17 dice que cada delito dará lugar a la formación de una única causa. La conexión, ¿qué supone? Pues supone que una misma acción puede conllevar dos delitos, ¿no? Pero supone la existencia de dos o más delitos y se resuelve desde el punto de vista procesal en el enjuiciamiento conjunto. Por lo cual, el fundamento de esta competencia por conexión es la necesidad de acumular el tratamiento procedimental de los delitos conexos. ¿Qué es un delito conexo? Ya hemos dicho que, de acuerdo con el artículo 17, los delitos conexos son susceptibles de ser calificados en criterios o una conexión subjetiva, una conexión objetiva o una conexión analógica. Y aquí luego veremos una cuestión que queda un poco en el aire. Una conexión subjetiva es por razones de sujetos, es decir, aquellos delitos cometidos simultáneamente por dos o más personas que están reunidas, un atraco en banco, ¿no?, dos personas reunidas, o bien los cometidos por dos o más personas en distintos lugares, pero que hubiera concierto para ello. Uno está en un sitio, otro en otro, pone una bomba y está ahí en tal. ¿Vale? Eso es una conexión subjetiva de sujeto. Y también, que lo introdujo la de 2015, los cometidos por diversas personas cuando se ocasionan lesiones, lo que es riña tumultuaria. Esto antes, que no sabía cómo catalogarse, pues, cuando hay peleas, grupo, y no sabe dónde se ha cometido la riña, pues entonces todo a la vez. Hay una conexión subjetiva, delito por hecho. La conexión objetiva se debe a razones lógicas, objetivas. ¿Y cuáles son? Pues los que se cometen como medio para perpetrar otros, como un coche para hacer un alunizaje, estamparme contra una joyería y robar la joya, ¿no? Como un coche, pero el objeto de ese, ¿cuál era? El asalto a la joyería. Esto sería como medio para perpetrarlo o para facilitar su ejecución. Cometer o facilitar. Y luego, otro tipo de conexión subjetiva serían los delitos cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. Por ejemplo, pues, matar a una persona y enterrarla, ¿no? Pues, o seccionarla para evitar que se descubra por el delito cometido. Este también es un delito conexo. Y luego, los delitos de favorecimiento real y personal, lo que son los testaferros. Hasta aquí vendrían los testaferros como un delito conexo. Favorecimiento real y personal y el blanqueo de capital. Eso viene a ser los testaferros. A eso también, esto lo metió, lo introdujo la ley del 2015, en la reforma. Bueno, pues todos estos son delitos conexos. Y hay que distinguir lo que son delitos conexos de manera subjetiva a los que son por carácter objetivo. Y decimos que cada delito da lugar a la formación de una única causa. Y los delitos conexos, todo lo que sea delito conexo, se va a resolver en una misma causa. ¿Y cuándo es la conexión mixta o analógica? Los delitos que se imputan a una persona al incuarse contra ella, cualquiera de ellos, si tuvieran analogía o relación entre sí. ¿No hemos estudiado un primero derecho que no se permite la analogía en materia penal? Pues aquí vemos que hay una conexión. Es decir, ¿os acordáis de los atracos del solitario? Todos los que se cometieron de esas mismas características, por analogía, se le atribuyeron. Que luego dijo que, no sé si os suena esto del solitario, ese que atacaba a los bancos, creo que la mitad de ellos ni los había hecho. Pero, por analogía, se los importa. Vale. Estos serían los criterios de por conexión. Y esta competencia por conexión, lo que va a hacer, va a ser alterar tanto la competencia objetiva como la competencia territorial. Vamos a ver. Vamos a hacer el ejemplo. Hemos cometido un delito con una conexión subjetiva. Hemos dicho dos o más personas con concierto de voluntades o en el mismo lugar. Resumidas cuentas. Si yo me alío contigo para poner una bomba en el mercado de enfrente, ¿aquí alteramos algo? No. Somos dos personas que no estamos aforadas. Pero si tú eres el presidente del gobierno y yo soy yo y cometemos ese delito, vemos que una persona, la competencia objetiva se altera. ¿Quién va a instruir? ¿El Supremo o el de instrucción? Se va a alterar, por tanto, al Supremo. Digamos que el criterio de persona, que sería relaciones personales, absorbe al no afuera.
Y en este caso, los dos...
Al Supremo. Al Supremo. ¿Vale? Esto se da como personas con privilegio de fuero. Cuando los delitos, alguno de ellos fuera competencia de la Audiencia Nacional, pues por razones de lógica, de especialización, no estamos diciendo que primero la especialización es la persona, luego la materia y luego el criterio final de pena. Pues lo normal es que si hay dos personas, una forada absorba a la no forada. Si hay un delito especial por materia y otro por no es especial por la materia, es normal, es lógico, que el de la especialización de materia absorba algo. ¿Vale? Pero para que veáis que se alteran la competencia objetiva. Y siempre a favor del criterio de especialización. Y luego cuando se trate de infracciones con diversa consideración penal, por ejemplo, delitos graves, menos graves o delitos leves, la competencia va a ir al órgano judicial que va a reconocer del delito que sea, por lógica, señalado el de mayor pena. Bueno, ¿cómo se altera la competencia territorial? Igual, si alteramos la objetiva, tenemos una conexión subjetiva, ¿no? Dos personas que se alienan, uno de Madrid y otro de Valencia. Bueno, pues entonces, ¿quién de ellos va a conocer? Pues si son delitos que tengan distinta pena, el territorio en el que se haya cometido el delito que tenga pena mayor o mayor. Si los dos delitos que se han cometido tienen, robo el coche aquí y pego el aduanizaje en Inca. ¿Quién va a conocer? Pues habrá que ver si el robo del coche tiene mayor o menor pena que el robo de la joyería. Entonces, bueno, pues el que los dos tienen igual pena, pena menos grave de 5 años, entonces el primero que conozca de la causa. Y si, es muy difícil, pero si los dos han empezado a conocer a la vez de la misma cosa, entonces la audiencia, o la audiencia provincial para los de abajo, o el supremo para los que van por arriba, será el que designe. ¿Vale? Que también se altera la competencia territorial. En el caso de delitos cometidos por menores en diversos territorios, se va a considerar como lugar preferente el del domicilio del menor, y cuando exista una conexión entre un delito militar y un delito común, se llevará al que conozca de la pena más grave. Entonces aquí habría que ver el Código Penal Militar o el Código Penal. ¿Dudas hasta aquí? No es difícil. Esto es importante, ¿eh? Y es importante. Venga, ahora vamos a hablar de las partes en el proceso penal. Bueno, en cuanto a las partes, tenemos. Esto es importante por el tema de que modificaron el tema de lo que es el investigado, ¿no? La figura del investigado por el imputado, acusado, procesado. Pero bueno, en fin de cuentas, lo mismo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando clasificamos a las partes? Que hay partes acusadoras y partes acusadas, partes necesarias y partes contingentes, por ejemplo, en los delitos públicos, como parte necesaria, en la intervención del Ministerio Fiscal. En cambio, las partes contingentes es simplemente voluntaria. Si está la acusación particular, puede estar o no puede estar, pero la que sí que tiene que estar en un delito público es el Ministerio Fiscal. En un derecho semipúblico, para que se pueda incoar, necesita denuncia o querella del perjudicado ofendido. En cambio, en un derecho privado puede no estar la acusación pública. ¿Lo ves? Dependiendo del delito, se considera como parte necesaria o no. Partes públicas y privadas, igual. El Ministerio Fiscal es una parte pública y privada las demás. Bueno, en cuanto a las partes civiles, son aquellas quienes pueden sufrir los efectos materiales de la cosa juzgada del fallo civil que recaiga en la sentencia penal. Por tanto, parte civil activa será el perjudicado y parte civil pasiva será el investigado. Y su capacidad y su legitimación, fijaos, se regula por la ley. Aunque la extinción de la responsabilidad penal no va a conllevar necesariamente la civil. ¿Eso lo entendéis? Partes civiles, en una sentencia penal va a haber un pronunciamiento civil, porque de todo delito o falta, dice la ley, surge acción penal y puede surgir acción civil. Por lo tanto, partes civiles son aquellas que van a sufrir los efectos materiales de la cosa juzgada que recaiga en la sentencia. Si hay que hacer, por ejemplo, un menor ha cometido un delito, ha roto un escaparate, el que va a el responsable civil subsidiario va a ser su padre, ¿sabes? En esa sentencia va a haber un pronunciamiento civil de responsabilidad, ¿no? Va a haber, en este caso, será el perjudicado al que le ha roto el escaparate y la parte pasiva será el investigado. Entonces, la capacidad. Y eso es importante porque luego veremos que, lo vemos más adelante, pero para poder procesar, yo para poder demandar a una persona en vía civil necesito tener capacidad procesal. Lo mismo pasa en la vía penal. Para poder procesar a una persona vía penal es necesario que tenga capacidad procesal. Por tanto, si yo cometo un delito, ya que lo digo, me adelanto, ¿vale? Pero si yo cometo un delito y me quedo trastornado después de cometer el delito, no me puede procesar. Si yo cometo el delito estando trastornado, lo que es la demencia transitoria o nada, puedo tener un atenuante, ¿vale? O un eximente en un momento dado, pero van a procesar. Pero si yo pierdo mi conciencia una vez cometido el delito, Como no tengo capacidad procesal, no me pueden procesar. ¿Vale? Eso también lo veremos más adelante, pero que lo tengáis en cuenta. Bueno, en cuanto a los seguros, la intervención de las compañías de seguros, tenemos activa cuando ha satisfecho el importe del siniestro. No es muy común que las partes, las aseguradoras, sean activas, y sí como responsables civiles subsidiarios, las aseguradoras, que era el supuesto más frecuente. Bueno, aquí, dimanante de la ejecución del contrato de seguro, tenemos dos opciones, lo que es la directa o la subsidiaria, que sería lo más común. En el seguro voluntario o en el seguro obligatorio. En un seguro voluntario, su defensa queda limitada a determinar en el contrato si está cubierto o no el riesgo, el pago. En cambio, en un seguro obligatorio, habrá que requerir a la entidad para que afiance la responsabilidad que esté cubierta por el contrato. Y aquí es donde abarca, digamos, si el seguro de la compañía, el seguro está cubriendo una garantía en lo que es el sujeto activo, ¿no? Lo que era el perjudicado. Bueno, en este caso quedaría como la parte pasiva, que sería responsable. Bueno, es que puede estar en los dos lados. Lo normal de las compañías de seguro es que si tiene un seguro voluntario, lo único que puede hacer la compañía es demostrar que lo que se le reclama no estaba cubierto, porque es un seguro voluntario. Si me está reclamando atropellas con la bicicleta de una persona y la lesiona. Ah, no, que me cubre el seguro del hogar. El seguro voluntario que tú has concertado no cubre ese riesgo. Y la defensa de la compañía solamente queda limitada a determinar la vigencia del contrato si está cubierto o no está cubierto ese riesgo. En cambio, cuando hay un seguro obligatorio, por ejemplo, de tráfico, de seguro de vehículo motor y tal, aquí hay que requerir a la entidad para que afiance la responsabilidad, porque ya está cubierto de momento. Usted tiene que consignar. ¿Vale? Es que depende. Si es un seguro, pues. Bueno, el Ministerio Fiscal, de acuerdo con su estatuto orgánico, bueno, no pueden ser recusados y se asentan en los mismos supuestos que tienen que hacerlo los jueces y magistrados para garantizar su imparcialidad, porque independientes no son, dependen jerárquicamente, pero para garantizar esa imparcialidad tienen que abstenerse de conocer el procedimiento por las mismas causas que se le puede recusar a un juez o magistrado, o abstenerse ellos. Bueno, en las investigaciones preliminares, el fiscal está auxiliado por la policía judicial, durante el sumario se constituirá en las actuaciones para ejercer la acción penal y civil, salvo que, bueno, el sujeto haya renunciado a la acción civil o se haya reservado la acción civil. Si el sujeto activo, o sea, el perjudicado, no se reserva la acción civil ni tampoco renuncia a ella, entonces el Ministerio Fiscal, junto con la acción penal, ejerce también la acción civil. En el periodo intermedio, cuando no haya acusador privado, el fiscal considere que el sumario se han reunido suficientes elementos, pues puede hacer la calificación. Eso lo veremos más adelante, la intervención que hace el fiscal en aquellos procedimientos cuando hay o cuando no hay acusación particular y en el caso de que uno u otro pida el sobreseimiento de la causa. Eso lo veremos más adelante también. Pero bueno, que aquí también el fiscal tiene un papel importante. En el juicio oral, como parte pública, tiene que presentar su escrito de calificación, también formular conclusiones, y en su informe tiene que acomodarse a las conclusiones definitivas. Veremos que luego no se pueden variar esas conclusiones definitivas en cuanto a los hechos objetos de calificación provisional. Es decir, nadie está sujeto por la tipificación que se le haya dado, pero sí por los hechos. O sea, lo que no puede haber luego en unas conclusiones definitivas. Las conclusiones definitivas pueden variar de las conclusiones, eso está claro. Lo que no puede variar es el bien jurídico protegido. Es decir, si a mí me están calificando provisionalmente de un delito de abuso sexual, no puedo calificarme definitivamente de un delito de agresión sexual. ¿Por qué? Porque el bien jurídico es distinto. Uno es... O hay abuso sexual. Pero si durante la prueba se Y así, en el ordinario hay una fórmula que es la fórmula del artículo 763 que ya comentamos al inicio de las clases, de la primera clase, lo comentamos, que si el resultado de la prueba practicada el tribunal apreciara con manifiesto error que el delito ha sido erróneamente calificado, entonces exhortará a las partes a través de esa fórmula del 763 para que sostengan quien sea de los dos esa acusación. Pero para ello me tienen que dar, en ese caso, si yo soy el investigado, o en ese caso ya el procesado, me tienen que dar la oportunidad de defenderme, porque yo me estoy defendiendo del abuso, no de la agresión. Y lo mismo pasa en el procedimiento abreviado, que esto sería más por el procedimiento por el tema de la pena, que no superaría los 9 años de prisión. Entonces, no es la fórmula 66, pero el de 968 me parece que lo regula, sí que te dice cómo que las partes pueden calificar de manera distinta al hecho, pero sin variar el bien jurídico protegido. Si hay que variar el bien jurídico protegido, tienen que suspender ese juicio, dar traslado a la defensa para que haga otro escrito de defensa sobre los nuevos hechos que han aparecido, y entonces proceder otra vez a la fundación del juicio. ¿Vale? Bien, y luego en la impugnación, pues igual que las partes, pues también pueden interponer los recursos ordinarios. Y eso, ¿verdad? Bueno, capacidad procesal, legitimación y postulación del fiscal. Hemos dicho que no se pueden plantear cuestiones relativas con respecto a la capacidad del fiscal, ni para ser parte ni capacidad procesal, ni tampoco pueden ser recusados. Se presupone que el fiscal ya tiene capacidad para ser parte y capacidad procesal. Lo que no puede ser recusado, pero ha de garantizarse que él va a cumplir las mismas exigencias que se exigen con respecto a los jueces en materia de abstención y de recusación. Un juez lo puede recusar, pero el fiscal no. En cuanto a la legitimación, le corresponde la misma para intervenir en todos los procesos procedibles de oficio. Y en cuanto a la postulación, el fiscal no tiene por qué intervenir con abogado ni procurador. El fiscal tiene esa potestad que le confiere su estatuto orgánico y la Constitución para poder comparecer en defensa del interés de la legalidad y con menores y discapacidad. Principios que inspira la actuación del fiscal, bueno, ejerce sus funciones por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación, ¿veis? Y dependencia jerárquica, no son independientes, dependen jerárquicamente, ¿vale? Pero están sujetos en todo caso a legalidad e imparcialidad. Y en base a estos principios de legalidad e imparcialidad, son cuando los fiscales, pese a no poder ser recusados, tienen que ver o tienen que adecuarse a las mismas causas de incompatibilidad con respecto a los jueces para poder ser abstenidos o recusados. Bueno, luego tenemos al acusador particular. Tenemos que el acusador particular es el perjudicado por un delito perseguible de oficio. Es decir, que solo los públicos se persiguen, los delitos públicos se persiguen de oficio. ¿Qué es un delito público? Otro delito es grave, ¿no? Los delitos menos graves, es decir, todo lo que son delitos sexuales, por así decirlo, esos quedarían dentro prácticamente, ¿eh? Creo que os lo he puesto aquí un resumen, pero así ha concretado un poquito, casi todos los delitos sexuales, abuso, agresión sexual, todos estos quedarían dentro de los semipúblicos. El resto, público y solamente privado, injurias y calumnias. Así de a grosso modo.
Pero ahora, por ejemplo, si por ejemplo decimos, oye, que hay pollón en el piso, ¿sí? Y dice, ¡ah, chía, no, tal, ¿sí? Y de que no trajo, o no.
Una, tú tienes la obligación, luego veremos la obligación de denunciar. Los ciudadanos tenemos la obligación de denunciar cuando vemos que se está cometiendo un delito. Entonces, por tanto, tenemos esa obligación de denunciar.
Cuando
una orden de
alejamiento, luego el vecino ve que uno va junto. Hay una orden de alejamiento.
Sí, vale.
Pero luego un vecino que los conoce,
los ve juntos
por la calle, y van de compras.
Eso es quebrantamiento, es un delito.
Es quebrantamiento.
Quebrantamiento de compras.
Se persigue de oficio.
es un delito público. Sí, lo que pasa, se podría iniciar de oficio. Los delitos públicos se inician de oficio. El fiscal... Pero da igual, es decir, lo que viene a decir que los delitos públicos se persiguen de oficio, pero eso no quita a que pueda haber alguna denuncia. La virtualidad de los delitos públicos es que se puede iniciar de oficio. Nada más. En cambio, un semipúblico, para que se inicie un delito semipúblico, es necesario denuncia o querella. Y para que se pueda perseguir un delito privado, es obligatorio querella. Pero el delito público son los únicos que se persiguen de oficio, pero sin perjuicio de que pueda iniciarse por atestado, por transformación, por denuncia o por querella.
Pero yo en este caso es que lo vería y lo denunciaría y
sí que ha pasado casos de que han metido a la cárcel a un matrimonio que había tal y había quebrantado, sí que ha habido casos. Le tiene que contar de condena.
Yo no tendría por qué salir. Fiscal.
Claro. Tú puedes poner la denuncia, los hechos en conocimiento del fiscal y el fiscal continúa. Venga, entonces el fiscal vemos que no tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal en los delitos de oficio, porque el perjudicado puede mostrarse parte de la causa y actuar como acusado particular. Ostenta, por tanto, el derecho de tutela judicial efectiva, que si no se le o si se vulnera tendría la posibilidad de acudir en recurso de amparo al Tribunal Constitucional, y para ser considerado en el proceso ordinario como parte acusador es necesario que se interponga querella. Si el perjudicado se quiere personar la causa, tiene que interponer querella. Si no, no hace falta, porque como es un delito público, se puede perseguir de oficio pedir una denuncia directamente en la policía, en el juzgado de guardia o en el ministerio fiscal. Esta querella puede presentarse como acto de iniciación del proceso o bien en el curso, pero siempre antes del trámite de calificar el delito. Es el tope máximo para poder personarse en la causa. En el artículo 110, que se ha modificado también, ¿vale? Fijaos que la nueva reforma incluye que, aun cuando las personas perjudicadas no se muestren parte en la causa, no por esto se tiene que renunciar al derecho de restitución. Lo que se venía entendiendo es que, fijaos lo que os he puesto aquí. Perdón, aquí. Que la querella se puede presentar en el acto de iniciación o bien en el curso, pero siempre con anterioridad al trámite de calificación del delito. Esto no quiere decir, en base a la reforma nueva de este año 2021, que si no de personas antes de la calificación de delito, no quiere decir que renuncies a la acción civil de restitución. Tú no te personas, pero tienes derecho a lo que te dice el artículo 110.2, que no por esto se entiende que renuncias al derecho de restitución o de reparación, ¿vale? Siendo necesario que la renuncia de ese derecho se haga de manera clara y terminante. ¿Vale? Antes se podía entender que, no habiendo comparecido la acción penal, se entendía que renunciabas a la acción civil. No. Para renunciar al derecho de restitución, de reparación o de indemnización, es necesario de manera clara e inequívoca. Esto es importante, esto es reforma de junio de este año. No, esto en todo. Es decir, tú te puedes personar antes del trámite de calificación del delito. Nadie en el abreviado, te puedes personar. No tienes el por qué personarte, pero te puedes personar. En el ordinario, si te quieres personar, tiene que ser por querella. En el abreviado, puede ser por el ofrecimiento de acciones. No te hace falta querella. ¿Vale? Pero si no te personas antes del trámite de calificación del delito, ya no vas a poder ejercer la acción penal. Porque ya se ha calificado el delito. Pero eso no quita, o eso no quiere decir que también esté renunciando a la acción civil.
Podrá no
ejercer la acción civil. O sea, si es condenado, pues dirá, habrá que devolver a fulanito el ratifase o los daños y perjuicios, lo que sea. En el abreviado, como he dicho, te puedes mostrar parte de la causa sin necesidad de querella, Es decir, ha habido ofrecimiento de acciones en muchas partes de la causa, y en los privados es necesario que tú suspendes la acción penal, porque en un delito privado es necesario que lleves querella. Por lo tanto, la acción penal la lleva sí o sí el acusador privado. Fijaos que el delito privado es acusador privado y los demás es acusador particular. Que no acusador popular, que ahora veremos lo que es el acusador popular. Obligatoriamente, en un delito privado, obligatoriamente querella. Pero es por injuria y calumnia nada más. Mira, luego tenemos al acusador particular cuando no es perjudicado. Si el acreedor, si el acusador es el perjudicado por el delito, ¿vale? Es un acusador particular. Pero si la persona no es la perjudicada por el delito, se le llama acusación popular. ¿Vale? Entonces, cuando un delito perseguible de oficio es ejercido a través de una querella por una persona que no es la perjudicada por el delito, esa persona se le cambia el nombre y adquiere el nominativo de acusación popular. El artículo de la Constitución que dice, el 124, me parece, en su 125, que los ciudadanos ejercerán la acción popular y participa en la acción de justicia a través de la institución de jurado en aquel proceso penal que la determine. Ese es el, creo que es el 124 o el 125. No, 120 es supremo, 124 es el fiscal, exacto, 125 es la acción popular. Vale. ¿Quién no puede ejercer la acción penal? Aquí la LECRIN nos dice que la acción penal es pública, pero también la limita. Hay personas que no pueden ejercer la acción penal. ¿Quiénes no pueden? Pues el que no goce con plenitud de los derechos civiles. Hay excepciones para sus personas, lo que son sobre su familia y bienes, o las personas o bienes de sus cónyuges, ascendientes, descendientes, a círculo hasta, digamos, pues segundo grado. Segundo grado. De consanguinidad o afinidad, hermano, segundo grado. Luego, tampoco pueden ejercer la acción penal los que hubieran sido condenados dos veces por sentencia firme como reo de un delito de denuncia falsa o de querella calumniosa. Para excepción, para sus personas, para sus bienes, para sus familiares hasta el segundo grado y, además, contra las personas o bienes que estuvieran bajo su guarda legal. Y tampoco puede ejercer la acción penal, sostener la acción penal, los jueces o magistrados, a excepción, igual, sobre su persona o bienes, personas hasta el segundo grado, consanguíneos o afines, y sobre las personas que estuvieran a su cargo. Bueno, las limitaciones que tienen con respecto al sostenimiento de la acción penal. ¿Hay alguna duda que quieres comentar en casa? ¿Va bien? Luego hay otra cuestión que es, no se pueden sostener acciones penales entre sí los cónyuges, a no ser que sea un delito cometido de uno contra otro o contra los hijos, ¿vale? Y por el delito de bigamia, salvo el delito de lesiones, obviamente delitos contra las personas, ¿sí? Catalogamos delitos contra las personas, en los cónyuges no se puede denunciar por un delito socioeconómico, un delito de robo, un cónyuge de cualificado. Y luego los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza, por adopción, a no ser que sea también por delitos cometidos por unos, o sea, delitos contra las personas. Eso está claro, que los delitos contra las personas cualquiera puede denunciar, un marido o una mujer, un padre o una madre, un hijo o un hermano, todos por delitos contra las personas. Pero si es delito contra el patrimonio, delitos socioeconómicos y tal, estos no. Bueno, el acusador privado, ya hemos dicho antes que es el acusador privado el querellante. En los delitos privados, a través de la querella, el que acusa es acusador privado. Y es necesario que se presente mediante querella. Ojo, antes de ir al delito, a interponer la querella por injurias y calumnias, hay un requisito fundamental, que es acudir al intento de conciliación de la ley de jurisdicción voluntaria. Antes de poder la querella, antes de interponer la querella por injurias y calumnias, es preceptivo, obligatorio, acudir a la jurisdicción civil e interponer un acto de conciliación. ¿Entendido? Aquí hay un requisito, ¿veis? Y si las injurias o calumnias han sido vertidas en juicio, la licencia de órgano del juez que conoció. O sea, si, esto es complicado. Porque si yo en un juicio, para defenderme, digo que tú eres un ladrón que me está robando, te estoy injuriando. Mentira, bueno, me estoy injuriando. Tú, si te quieres querellar por lo que yo he dicho en juicio, tienes que obtener primeramente una licencia del juez, es decir, decir al juez, hágame, o al secretario, hágame testimonio de lo que dijo Vicente el día del juicio. Testimonio de la, como todo se graba, y de, bueno, minuto 8 de tal y cual, ¿vale? Eso es una licencia. Lo que ocurre, ¿esto va a prosperar? ¿Qué creéis? ¿Va a prosperar esto? ¿Puede prosperar unas injurias o calumnias vertidas en juicio? Está claro que la ley, la LECRIM, habilita a interponer. Exacto. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que esto, cuando se argumenta en términos de defensa, no prospera. ¿Vale? Luego tenemos el perjudicado. Las personas perjudicadas por un delito que no hubieran renunciado a su derecho, se puede mostrar parte de la causa si lo hicieran, hemos dicho antes, antes del trámite de calificación del débito y ejercer las acciones civiles. Si las personas, una vez transcurrido el término para formular el secreto de acusación, pueden ejercer la acción penal hasta el inicio del juicio oral, pero en ese caso ya te adhieres al escrito de calificación o de acusación formulado por el Ministerio Fiscal. Si tú te puedes mostrar parte de la causa antes del trámite de calificación del delito. ¿Para qué? Para que tú califiques el delito. Si el delito ya se ha calificado, entonces puedes ejercer la acción penal hasta el inicio del juicio oral. Pero ya te tienes que adherir al escrito de calificación del Ministerio Fiscal. No puedes hacer tú el punto. Y si no comparece, y si no te quiere mostrar parte de la causa, lo que hemos dicho con la reforma de 2021, de junio de 2021, que no por ello se entiende que renuncias a la acción. Sí, totalmente. Tú puedes tener una, de hecho, igual el fiscal, el tema de la infanta, no calificaba el delito porque para él no era delito y la acusación popular decía que era un delito de contra, o sea, puede tener criterios distintos. Uno puede, el fiscal puede acusar por un asesinato y la acusación particular por un delito. Es raro, ¿no? Es raro que la acusación particular no opine igual que el ministro. Es difícil, ¿vale? Pero bueno. Ha pasado el delito de la infanta, ¿eh? Ha pasado. El fiscal no calificaba nada y la acusación popular calificaba como delito. O sea. La defensa. O sea, para eso digo que puede ser totalmente que hayan criterios disparos. Y eso es, que os pongo aquí, es la reforma, ¿eh? Aun cuando las personas perjudicadas no se muestren parte de la causa, no por eso se entiende que renuncian al derecho de restitución, de indemnización o de reparación. Y por último, la ley 4/15 del 26 de abril, que regula el estatuto de las víctimas del delito, diferencia. Hay una diferencia entre lo que son víctimas directas, ¿vale? Y víctimas indirectas. Víctima directa, eso es el estatuto de la víctima. Enuncia o enumera a la persona que, física que sufre como víctima directa y las indirectas por los familiares. Y le reconoce a todos los derechos de protección, información, apoyo y el derecho a ejercer también la acción penal y la acción. Pero distingue el estatuto de la víctima, distingue entre lo que son víctimas directas y víctimas indirectas. Pero a todas le reconoce ese derecho. Venga, vamos ahora a la figura del investigado. El investigado va a servir en general para identificar a la persona que está sometida a investigación. El encausado, a aquel contra el que ya una vez concluida la instrucción se le abre causa y se le imputa formalmente un delito. Lo que antes era imputado. Bueno, la súper importante ese apartado, la incapacidad del investigado. La capacidad procesal del investigado o encausado, como queráis, es amplísima, de manera que la falta de capacidad solo puede venir dada por una circunstancia: la imposibilidad de intervenir de modo consciente en el proceso. ¿Eso qué quiere decir? Pues la completa enajenación mental y, en general, cualquier enfermedad que impida la actuación procesal del sujeto. La incapacidad puede existir al tiempo de cometer el delito, lo que hemos comentado antes, ¿vale? Al tiempo de cometer el delito, esto pues habrá, valorado por los médicos forenses y dará lugar a una eximente o a una atenuante, completa, incompleta, lo que sea. Pero si la enajenación mental, y ese es el artículo que tenéis que tener en cuenta, 383, es sobrevenida a la comisión del delito, dice que concluso que sea el sumario, se mandará a archivar la causa por el tribunal hasta que el procesado recobre la salud. Por tanto, esto, hay una película española que pasa esto. Era buena, de una persona que comete un delito y queda traumatizada. No sabe quién es la mujer, no sabe quién es, queda traumatizada. Entonces, el tema de la película está en, ¿está mintiendo o es verdad que se le aplica el 383? Muy bien, lo tienes que hacer, si lo quieres hacer. Porque hay careos. El juez va a decir, bueno, antes de decretar si esta persona es o no, o se ha quedado trastornado después de cometer el delito, lo que es un trastorno absoluto, de manera sobrevenida, hay careos forenses, psiquiatras. Pero ese es el único supuesto contemplado en la ley, el único supuesto en el que se permite no procesar a una persona por defecto en su capacidad procesal. Es el único supuesto. Venga, ¿qué ocurre cuando el investigado es persona jurídica? En el caso de personas jurídicas, la legitimación pasiva experimenta pues una ampliación y una reducción. En el artículo 130 del Código Penal. Cuando hay una transformación, absorción o fusión o escisión de sociedades, una empresa comete un delito, la que sea, y luego se fusiona, se transforma, bueno, pues la responsabilidad penal no se extingue, sino que se traslada a todas aquellas entidades. Si una se extiende o se divide en siete, pues esa responsabilidad penal va a las siete. Y en cuanto a las personas, fijaos, esto es curioso, la ley orgánica 7/2012, hay una exclusión que afectaba al Estado. Si un político cometió un delito estando en un ministerio o en un ayuntamiento, no les alcanzaba el régimen de responsabilidad. Inicialmente, y eso es verdad, la exclusión beneficiaba a los partidos políticos y a los sindicatos. Pero esta ley orgánica 7/12 del 27 de diciembre modifica la responsabilidad y los incluye. Es decir, si una persona jurídica ha cometido un delito y este es de un partido político o de un sindicato, también se debe abstener a las personas privadas. Y ya por último en este tema vamos a ver las cuestiones prejudiciales. El tema 9, bueno, la jurisdicción, hemos dicho que es esa potestad que deriva de la seguridad del Estado, ¿para qué? Para aplicar el derecho al caso concreto a través del proceso y así obtener de manera definitiva y irrevocable una solución a ese conflicto, a esa controversia. ¿Qué entendemos por prejudicialidad? Pues prejudicialidad es aquello que ha de resolverse previo al procedimiento principal. Estamos en un procedimiento principal y nos surge una cuestión que es, ha de resolverse previamente al pleito principal. Porque si no resuelvo esa cuestión previa o prejudicial, no voy a poder entrar nunca en el fondo del asunto principal. Por tanto, si la cuestión prejudicial es determinante de la culpabilidad o de inocencia, el tribunal de lo criminal tiene que suspender el procedimiento hasta que se resuelva. O también puede fijar un plazo que no va a exceder de 2 meses para que las partes puedan acudir al juzgado civil o de los contenciosos administrativos competentes. Para hablar de las cuestiones prejudiciales, si os acordáis de civil, si habéis estado conmigo en civil, hablado que habían cuestiones prejudiciales homogéneas, heterogéneas, devolutivas e incidentales. Homogéneas es cuando se va a aplicar el mismo derecho para resolverlo. Y heterogénea es cuando vamos a aplicar derecho distinto para resolverla. ¿Y quién la va a resolver? Si son devolutivas, será otro órgano. Y si son incidentales, será el mismo órgano, pero aplicando otro derecho. ¿Me habéis entendido? Entonces, si el juez de lo penal le surge una cuestión prejudicial de carácter civil, no sabemos si esta persona ha cometido el delito o no. Por eso, el derecho de bigamia. ¿Está casado? ¿Ya? Habrá que ir al juez de familia a ver si está, o al registro civil a ver si está casado. ¿Ha falsificado, por ejemplo, otro? ¿Ha habido un abandono de menores, de su hijo? Habrá que saber si esta persona es su hijo, ¿no? Esa cuestión es prejudicial, es importante a la hora de imputar a esta persona o condenar por un delito de bigamia, de abandono de familia. Entonces, tendrá que suspender el procedimiento. O bien, decir a las partes que ellos pongan la oportuna revisión en 2 meses al registro civil, una certificación literal de nacimiento, lo que sea. ¿Vale? Y mientras que el civil no resuelva, el penal tiene que estar parado. ¿Por qué? Pues porque es previo. O sea, vamos a condenar a una persona por bigamia y no sabemos si está casado.
Exactamente.
Si se ha dado en el acto del juicio esta cuestión prejudicial, obviamente, en el artículo 666, de las cuestiones de previo pronunciamiento, cuestiones preliminares, se podría alegar. ¿Vale? Se podría alegar. Antes de poder procesarme, ¿verdad? ¿Vale? Ahí podrías alegarlo. Pero sí, también lo puedes alegar en la defensa, en los escritos de defensa, que te están imputando un delito del cual, pues. Pero esa sería la cuestión prejudicial de carácter civil o de carácter administrativo. Si vamos a ver si ha habido una falsedad en un contrato de planeamiento urbanístico, el juez lo penal no sabe nada de planeamientos urbanísticos. Tendrá que ir a la vía administrativa. Oiga, esto es un planeamiento, habrá que suspender el procedimiento penal. Normalmente se da, en estas cuestiones prejudiciales, donde más se da es en la vía administrativa. Tema de expropiación, tema de planeamiento urbanístico, es donde más suelen darse. Porque si es civil o si es social, el juez de lo penal es preferente con respecto a otros órdenes. Por lo tanto, de manera incidental, puede resolver esa cuestión prejudicial. Pero sería incidental. ¿Por qué? Porque resuelve él en base a otro ordenamiento jurídico, en base a otro derecho. En cambio, si él no puede resolver y tiene que resolver previamente otro orden jurisdiccional, esa cuestión prejudicial se convierte en devolutiva, porque conoce otro órgano que no sea. ¿Entendido? Bien, y con esto hemos terminado el tema. Aquí os he puesto estas cuestiones, ¿vale? Homogéneas, heterogéneas, devolutivas, incidentales. Y son elementos de hecho que pertenecen al fondo o a la fundamentación de la pretensión. Por lo tanto, es necesario o exige una valoración jurídica previa. ¿Entendido? Pues nada, aquí lo dejamos por hoy. La semana que viene haremos casos prácticos hasta este tema. Hasta el tema 9. El libro de casos prácticos está en la biblioteca. No, no, el libro de casos prácticos vamos a regirnos todos por el libro de casos prácticos, el que manda el departamento. Está en la biblioteca. Hacer uno de cada tema y los comentamos. ¿Vale? Igual en casa. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos la próxima semana. Pero con casos prácticos, ¿eh? Sí, preparar uno de cada tema y lo resolvemos. ¿Vale? Yo prepararé también un par de ellos, pues si alguno no coincidimos. ¿Vale? Lo podéis hacer conjunto también si queréis. Venga, hasta la próxima semana.